El 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de Salir del Closet para celebrar la valentía de toda persona LGBT que se atreve a contar públicamente su identidad de género u orientación sexual. Hay quienes dicen que salir del closet no debería ser necesario. Otros aseguran que se trata de un acto político.
Raro, pero ¿cómo no? Toda la vida nos han enseñado a escondernos, a ser ordenaditos, a no despertar ni una gota de vergüenza en quien camina a nuestro lado. Que siéntese derechita, que no agite tanto las manos, que ese color es de niña, no de niño, que va a parecer maricón si juega con muñecas, que la Juana Tres Cocos, que la camiona machorra. Tanta expresión vaga que acarrea la cultura heterosexual patriarcal que nos obligó a escondernos, a andar con vergüenza, a vivir con miedo. ¿Cómo no celebrar cuando por fin una persona logra despojarse de todos esos ideales heterosexuales que tanto daño nos han hecho?
Un sistema de valores y moralidades absurdas que nos ahoga la existencia y que nos desordena el pensamiento. Ese odio sustentado en la culpa cristiana que nos reduce a simples seres hechos para la reproducción humana. Toda la vida, en el colegio, en la casa, la iglesia y hasta las leyes nos han dicho que a los hombres varoniles les deben gustar las mujeres bien femeninas y quien no cumpla con esas expectativas será excluido, invisibilizado, discriminado e incluso perseguido hasta la muerte.
Hay quienes por años tienen que aguantar a sus familias y los apestosos comentarios de su entorno. No es solo violencia física, no son solo los golpes. A veces un insulto duele más. Esa violencia verbal que desgarra y que obliga a tanta niña, niño y niñe a arrancarse de sus casas porque ya no pueden aguantar a sus padres que insultan y que golpean con Biblia en mano.
Todas esas formas de agresión las sentimos, las vemos, las creemos y las internalizamos. Nos empezamos a tomar en serio que nuestra forma de ser, de vernos, de cómo nos sentimos está mal. Caminamos sintiendo que somos complejas obras que intentan ser descifradas por todas esas personas que nos miran con asco en la calle, que nos tratan de enfermos, de retorcidos.
Cuando eres una persona LGBTQ+, conoces la discriminación antes que el amor. Muchas veces vives tus dolores, alegrías y amores en secreto, porque no tienes una red de apoyo latente que te entienda y acepte. Debes aprender cómo sobrevivir por ti, y en eso hay tanto riesgo que puedes correr. No es raro que un joven gay termine aprendiendo de sexo con desconocidos, a la mala, porque en el mundo está tan mal visto ser gay que nadie te enseña sobre sexualidad, ni mucho menos sobre autocuidado.
Para quienes pertenecen a las disidencias sexuales y de género, la mayoría del tiempo no es seguro mencionar su orientación sexual o identidad en espacios públicos. Lo ideal sería que nadie debiera cuestionar las decisiones personales tan personales como esta, pero en un mundo donde aún existen lugares que penalizan con muerte a las personas LGBT, tomar esta bandera de lucha es un paso político.
Así es ser LGBTQ+ en Chile y en el mundo. Una constante resistencia ante un sistema que oprime y castiga a quienes intentan desafiarlo. Salir del closet no es fácil. Significa desafiar a todas las creencias e ideas que han sustentado tu entorno. Es romper una estructura.
A pesar de esto, hay que reconocer que no todas las personas tienen espacios seguros para salir del closet y que esta acción no se debe transformar en un estándar de valorización, ni mucho menos en una especie de doctrina. Lo importante es reconocerte, valorarte, cuidarte y disfrutarte.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tengan una decisiva.
Bueno, hola a todos, a todas y a todes que nos escuchan y que se conectan a esta hora. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Mi nombre es Francisco Verdejo y hoy me encuentro conduciendo junto a una persona muy, muy querida, con Ana Muñoz. ¿Cómo estás, Anita?
Estoy muy bien, Panchito, en especial porque en este noveno episodio de Vista Panorámica haremos un especial para conmemorar el Día de Salir del Closet. Es por esto que hoy haremos un repaso de la actualidad disidente.
Sí, aparte una semana muy, muy, muy noticiosa en términos generales, pero si estamos hablando de noticias disidentes, ha pasado de todo esta semana. Ya ayer el móvil registró un nuevo crimen de odio. Esta semana también en el Congreso se aprobó el proyecto de resolución donde que le envían al presidente para que se haga cargo de la crisis de salud pública que hay en la comunidad trans por el uso de silicona industrial. También se le pide que tome medidas de... para ayudar a las personas LGBT por el alza de los crímenes de odio. También estamos en pleno octubre trans, así que muchas cosas que están pasando. Más rato vamos a hablar también en la entrevista sobre la entrega del primer carnet no binario en Chile, así que nada, es un programa que está muy muy cargado. Estamos todas, las maricas, las travestis, las tortas, les no binarias y mucho más.
Sí, así te da gusto empezar el programa. Así que antes de dar inicio, repasemos a todas las radios que siempre nos retransmiten. La Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas.
También está el Noticiero Rural, donde salimos los sábados a las 3 de la tarde.
Nuestra Radio Universidad de Chile, el domingo a las 7 de la tarde.
También está la Radio de Nehuén, la Radio Nehuén de Peñalolén, ahí en mi comuna, donde salimos los domingos a las 9 de la noche.
La Radio Galáctica de San Antonio.
También le mandamos un abrazo a la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, donde nos puede escuchar todos los sábados desde las 10 de la mañana y los días domingo al mediodía en punto. Ahí sonamos desde los cerros de Viña.
Así es, no olvidar jamás a la Radio Curruf, desde el Hualmapu, donde nos retransmite los viernes a las 11 a.m. en radiocurruf.cl.
Sí, también está la radio Laf Kenche de San Antonio, donde salimos todos los viernes a las 3 de la tarde.
La radio Tentación de Tomé, todos los domingos al mediodía, 106.9 FM.
Y finalmente a la radio Puro Chile, donde sonamos desde Concepción.
También les queremos enviar un abrazo a quienes nos escuchan desde Spotify y también a quienes en este momento nos están mirando en vivo por nuestro canal de YouTube y por Facebook.
Un saludo.
Aquí estamos, las colas en la radio.
Reporteando el movimiento diario.
Síguenos en JGM.
Donde están presentes las maricas y disidentes.
Bueno, y como mencionamos al inicio de nuestro programa, este martes 11 de octubre se celebró el Día Internacional para Salir del Closet. Ana, ¿tú sabes por qué se conmemora?
Buena pregunta, Panchito. La verdad es que no lo tengo bien claro. A ver, cuéntame más.
Bueno, la primera vez que se celebró este día fue, como dijimos antes, el 11 de octubre de 1988 en Estados Unidos. Ya, y se eligió esta fecha porque se cumplía un año de la gran marcha nacional que se hizo en Washington D.C., donde más de 500.000 personas asistieron para tener igualdad de derechos.
Así es, los activistas detrás de esta idea fueron Robert Eichberg y Jean O'Leary. Ellos creían que el mayor tipo de activismo era salir del closet y manifestar tu orientación sexual o identidad de género con valentía y orgullo.
Y bueno, luego esta efeméride comenzó a ser celebrada los años siguientes en Estados Unidos y poco a poco se empezó a masificar en otros lados del mundo también, en cada lado con su propia impronta, ya también un poco, quizás muchas efemérides nacen como desde lo que es como lo gringo, pero también toman una identidad propia. Y sobre identidad propia te quería hablar porque si bien para algunos es una fecha de celebración, para otros activistas no tiene el mismo significado.
Claro, por ejemplo, algunas personas discrepan con esta celebración porque no para todos es seguro salir del closet, como escuchábamos también en la editorial. Algunas personas viven en ambientes peligrosos para ser LGBTIQ+, y decirlo públicamente incluso puede costarles la vida.
Claro, o para otras personas también, como lo decían en el editorial del principio, que estuvo muy bueno, por cierto, para otras personas el closet simplemente no debería existir. Ya, y esto se debe a que puede perpetuar la heteronormatividad, o sea, un poco como de seguir perpetuando ese modelo de existen personas heterosexuales y nosotros tenemos que dar explicaciones de quién somos. Y también, hablando sobre explicaciones, finalmente uno no le debe explicar a nadie por qué es quien es.
Claro, pero de todas formas, el día para salir del closet también se usa como una bandera de lucha por la igualdad de derechos de las disidencias sexuales y de género. Les enviamos un abrazo a todas las personas queer que nos escuchan y les recordamos que son totalmente válidos y queridos.
Un abrazo.
Política, género, medio ambiente y cultura. Lee el Nuevo Chile con los ojos de los movimientos sociales en radiojgm.uchile.cl.
Seguimos en el noveno episodio de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Acá nuestro especial disidente por el Día Internacional para Salir del Closet. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @radiojgm, en Twitter como @jgmradio, y pueden encontrarnos en Facebook como Radio JGM, en YouTube también como Radio JGM. Así que no se les pase escucharnos por todas nuestras redes sociales y seguirnos también.
Así es, y bueno, como estamos hablando del Día para Salir del Closet, nuestro reportero del Frente LGBTQ+, Dani Gajardo, hola.
Hola.
Fue a conversar con Fernanda Endres, una psicóloga experta en psicoanálisis y en disidencias sexuales y de género, para entender por qué cuesta tanto salir del closet y las implicancias a nivel psicológico que esto conlleva. Así que adelante.
Hola chiquillas. Bueno, como ya sabemos, el pasado 11 de octubre fue el día del salir del closet para conmemorar la valentía de toda persona LGBTQ+, que se atreve a decir en un espacio público su orientación sexual o identidad de género. Sabemos que vivimos en una sociedad donde siempre nos han enseñado que lo correcto son las relaciones entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando no cumples con esa expectativa? La psicóloga experta en diversidades sexuales y de género, Fernanda Endres, explicó que salir del closet, primero que todo, es un proceso personal donde cada uno se va conociendo y descubriendo. Según ella, una persona está segura sobre su orientación sexual o identidad de género. Cuando una persona está segura sobre su orientación sexual o identidad de género, ocurre una especie de rebeldía y de rechazo a las normas sociales, donde se concluye que no es necesario salir del closet porque las personas heterosexuales no deben hacerlo. Uh-huh. En el fondo se persigue la igualdad. ¿Por qué tengo que contar lo que me gusta si el resto de la persona no lo hace? También explicó que la validación es un factor importante para cualquier persona, pero cuando eres LGBTQ+, el temor a ser rechazado es más constante. Otro proceso al que nos debemos enfrentar cuando queremos salir del closet es que debemos explicar cosas personales que el resto de las personas no. Entonces puede parecer abrumador tener que exponerse tanto en plena etapa de descubrimiento. Por otra parte, las personas se acostumbran a guardar un secreto por tanto tiempo. Entonces hacer público algo personal también resulta agotador, porque no solo está en el proceso de descubrimiento, sino que se trata de aceptar algo que te han enseñado que está mal. Fernanda Endres, psicóloga experta en psicoanálisis, explica que muchas veces las personas LGBTQ+, vivimos con un sentido de hipervigilancia, prestando mucha atención a nuestro entorno, asustados e incluso con predisposición a que algo malo pueda pasar. Hay dos momentos cruciales en la socialización y en el establecimiento de nuestra identidad independiente, que es en la primera infancia y luego en la adolescencia. Cuando una persona no puede vivir su descubrimiento sexual en las etapas que se debería, ocurre algo que la psicóloga Fernanda Endres llama adolescencia tardía, que es cuando se genera un retraso en el desarrollo socioemocional.
Está como esto de la exploración de la sexualidad propia, como de esta nueva identidad a la que te estás acostumbrando, pero también, o sea, si tu primera relación de pareja genuina es, no sé, a los 30, hay mucho ensayo y error que perdiste, po, y hay una parte tuya también que no conoces.
Entonces, salir del closet es un proceso personal de autodescubrimiento. La psicóloga también menciona la importancia en ese sentido de los referentes culturales en la construcción identitaria de cada uno. Si una persona gay, por ejemplo, las únicas personas gay que conoció cuando era chico eran humoristas como Tony Svelte, que se reía de las personas gays, por supuesto que va a pensar que es mejor quedarse en el closet porque se van a reír de él. En 2020, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó el estudio exploratorio de discriminación donde se evidenció que el 90% de las personas LGBTQ+ en Chile ha sufrido discriminación, siendo el 44,7% cometidas en el hogar. En ese contexto, entonces, no salir del closet puede ser una forma de supervivencia. La opción más recurrente para muchas personas, si es que se puede, es abandonar ese hogar. Fernanda Endres explica que nadie debe sentir que salir del closet es una imposición y que siempre se debe priorizar el bienestar propio y pensar con quién quiero salir del closet. ¿Es un espacio seguro? ¿Me voy a exponer a la violencia? ¿Qué costos psíquicos arrastrará? Pero, ¿cómo vivir en un entorno violento? Escuchemos lo que nos cuenta la psicóloga.
Cuando algo queda tan inscrito en el cuerpo, como una violencia queda tan inscrita en el cuerpo, de forma tan directa, tan cercana y tan constante, es un efecto acumulativo de lo traumático.
Entonces, entendiendo cuáles son todas las complicaciones que tienen las personas LGBTQ+, en cuanto a violencia y discriminación dentro y fuera del hogar, ¿qué se recomienda para salir del closet? Lo que primero se debe hacer es indagar en ti. conocerte, saber qué te gusta, qué te acomoda, cómo quieres que el resto te vea, entre otras cosas. Pero Fernanda Endres explica que, a pesar de esto, no hay que perder la esperanza.
En el caso de las personas trans, como cachar que no todo el relato es terrible, es muerte, etcétera, sino que hay euforia de género también, que también hay alegría, que hay gente que sí es feliz, que en el futuro se puede, que va a ser mejor. Creo que eso primero, como instalar la esperanza, porque el miedo está ahí, el miedo viene ahí toda la vida, pero la esperanza se ve un poquito más difusa.
Lo importante destacar es que el proceso de hacer pública tu identidad de género u orientación sexual es personal. Y hay que reconocer también que las disidencias sexuales y de género muy bien sabemos de redes de apoyo, y ese es el mensaje. Creemos espacios seguros para resistir ante la violencia que a diario vivimos. Y lo más importante, sigamos exigiendo, incluso con pequeñas acciones, los derechos que el sistema nos debe.
Qué linda la nota, qué importante igual encuentro tener estas reflexiones, porque yo creo que igual cuando uno es una persona como que disidente, tenés como todo esto un poco mezclado en la cabeza y lo tienes como algo normal, pues, ¿cachai? Como hoy yo tenía que sufrir todo eso, ¿cachai? Yo tenía que pasarme todos esos rollos. O a veces uno incluso tampoco no entiende su vida, como encontraba también muy importante lo que mencionaste de la adolescencia tardía. Así que nada, buenísima la nota.
Sí, yo creo que también es súper importante lo que destacaba la psicóloga y también lo que hemos destacado de que efectivamente no deberíamos sentir presión para tener que salir del closet. A veces puede ser algo peligroso, a veces puede ser algo que es difícil de llevar. Sin embargo, yo creo que hay distintas formas de hacer activismo para las personas disidentes. Hay distintas formas en las que podemos seguir poniendo estas conversaciones. Por ejemplo, las redes de apoyo. En este momento nosotros somos una red de apoyo LGBTIQ+. Así que en estos espacios poder compartir y poder darnos la libertad de ser nosotros mismos. Y bueno, también poder hablar de estos temas libremente es otra forma también de activismo. Es otra forma de resistir frente a la estructura del Estado y de la sociedad. Así que para mí eso es como lo que hay que destacar también, que hay distintas formas en que uno puede seguir viviendo su identidad sin necesidad de exponerse.
Sí, también agradecerle a todas las personas que nos han mandado comentarios por redes sociales, lo estamos leyendo acá. Gracias por apoyarnos y por escucharnos. Y también gracias a ti, Dani, por la nota, por acompañarnos siempre aquí en Vista Panorámica. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos para la próxima, guachita.
Nos vemos. Un saludo a mi pololo ahí que está comentando por las redes sociales.
Un saludo.
Te amo, nos vemos en la casa.
La mirada del Nuevo Chile también está en redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
Bueno, y después de esa marca, estamos de vuelta en el especial LGBTIQ+, de nuestra Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Si les interesa nuestro contenido, pueden revisar radiojgm.uchile.cl para encontrar más información, para seguir revisando, para seguir profundizando.
Bueno, y en esta edición estamos repasando el acontecer disidente, así que por eso hoy hablaremos nuevamente del caso de Estefano González, joven trans que hoy se encuentra en una batalla legal para probar su legítima defensa. Y para hablar más de eso nos acompaña acá la reportera estrella del Frente de Disidencia y de Feminismo, Javiera Órdenes, con quien también estuvimos hace un par de semanas en el frontis de la cárcel de San Miguel reporteando este caso. Así que bienvenida, Javi, ¿cómo estás?
Hola, Pancho. Hola, Ana. Sí, estuvimos hace algún tiempo conversando directamente con las personas que están involucradas en la defensa de Estefano. Entonces, en este momento les voy a hacer como un resumen de todo este caso para quienes no lo hayan escuchado. Estefano es un joven trans de 19 años que lleva 6 meses en prisión preventiva tras haber dado muerte a su agresor. Él es el mayor de 4 hermanos, el sustento económico y afectivo de su familia. El 8 de abril de este año fue a buscar a una de sus hermanas al colegio, acompañado por su pareja, y en el camino se enfrentó ante un hombre que venía hostigándolo hace tiempo. Al defenderse del arma blanca que portaba este agresor, Estefano se la quita y lo hirió de muerte. Por esto, Estefano fue formalizado y desde entonces se encuentra en prisión preventiva imputado por el delito de homicidio calificado. Desde su defensa, que hoy se encuentra liderada por el abogado Alejandro Villa e Ignacia Oyarzún de OTD, argumentan que este caso tiene todos los requisitos que la ley establece para ser considerado como legítima defensa. Según el artículo 10, numeral 4 del Código Penal, debe eximirse de toda responsabilidad penal las personas que hayan actuado en defensa propia, por lo que Estefano debe ser absuelto. Él hoy se encuentra recluido en la cárcel de San Miguel, donde según lo que hemos conversado con su defensa y cercanos, se encuentra en buen estado de ánimo y su identidad es respetada en un módulo especial para personas trans. Sin embargo, comentan que el Ministerio Público no ha respetado la identidad de Estefano y no ha cumplido con la parcialidad que la justicia requiere. Escuchemos a su abogado, Alejandro Villa.
Yo puedo decir de manera bastante responsable que la actitud del Ministerio Público ha sido decidiosa, por decirlo de manera elegante, ¿ya? Porque no se ha dado estricta observancia al principio de objetividad, que obliga a la Fiscalía a investigar con igual celo, dice la ley, las circunstancias que agravan o aminoran la responsabilidad del encausado. Y en este caso, esa labor se ha desatendido. Se ha priorizado más todas aquellas gestiones o diligencias que incriminan a Estefano y no aquellas que lo liberan o eximen de responsabilidad.
También desde los movimientos sociales de diversidades sexuales y de género se ha hecho un llamado a la justicia a aplicar la perspectiva de género en este caso, considerando las opresiones que viven las personas trans día a día. En el último año se han registrado al menos 15 crímenes de odio contra personas trans y otra decena de ataques de odio que justifica este temor. En una carta entregada hace 2 meses hacia el presidente Gabriel Boric, la ministra de la Mujer y a la ministra de Justicia, la coordinadora Libertad para Estefano pidió un pronunciamiento por parte del oficialismo sobre este caso. Escuchemos parte de esta carta en la voz del activista trans Gael Palape.
¿Sabes el boletín lo vale? Lo que el Estado de Chile está haciendo al mantener encarcelado a un sobreviviente del transodio es decirle a la comunidad disidente que nos prefieren muertes y que si nos defendemos tendremos un castigo por la osadía de sobrevivir. Les emplazamos de este modo a que se hagan cargo de las promesas de campaña respecto al cuidado de la población disidente antes de ser gobierno. De no ser así, daremos por hecho que sus discursos fueron meramente para utilizar nuestra imagen, vivencias y opresiones para lograr su objetivo político, llegar a la presidencia de la República. Asimismo, emplazamos al Ministerio de Justicia a que instruya a los fiscales y los diversos niveles de la del sistema judicial a integrar la perspectiva de género en su proceder.
Bueno, esta carta fue entregada ya hace tiempo, la petición no fue escuchada, desde el oficialismo no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, recientemente la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio hizo público su apoyo al caso. Escuchemos a Emilia.
Estefano González merece una defensa que haga valer sus derechos en este proceso. Por eso lo visitamos junto a la coordinadora Estefano a la calle y OTD Chile con un grupo de abogados para aportar en su defensa y retomar este caso para que prontamente Estefano sea libre.
En este momento Estefano se encuentra a la espera de que continúe este proceso legal y se lleven a cabo diligencias básicas para probar su legítima defensa. Según lo que ha comentado el abogado Alejandro Villa, quien asumió la defensa a fines de septiembre, es esencial que se realice en primer lugar una reconstrucción de los hechos lo antes posible para poder continuar con la investigación. Esta investigación en derecho penal no debería durar más de 2 años y Estefano ya lleva un cuarto de ese tiempo, lleva 6 meses internado en la cárcel. Y bueno, les invitamos a seguir el caso en las redes sociales de la Coordinadora Libertad para Estefano, donde están constantemente informando sobre nuevas actualizaciones.
Gracias, Javi, por informarnos nuevamente sobre este caso. Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo. Es súper importante que sigamos informando respecto a lo que pasa, de lo que continúe pasando. Y este caso no se puede quedar así. Queremos seguir dándole visibilización. Así que gracias por toda la información que nos diste hoy.
Muchas gracias, Javi.
Nos vemos.
Derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Bueno, seguimos aquí en Vista Panorámica, nuestro especial disidente. Y bueno, el viernes 14 de octubre, o sea, mañana, en Chile tendremos un hito histórico. Se va a entregar el primer carnet no binario en el país.
Así es, el carnet no binario es una realidad en países como Argentina, Alemania o Canadá. En Chile no hay una norma que reconozca de forma explícita a las identidades no binarias en el marco institucional.
Actualmente, en el país rige la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de sexo y nombre registral para personas mayores de 14 años. Aún así, esta ley solo permite las categorías femenino o masculino.
Claro, y para hablar más al respecto, nos encontramos en el Nos encontramos con la coordinadora de políticas públicas y legislativas de Organizando Transdiversidades, OTD, Ignacia Oyarzún. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y ustedes?
Bien, contentos, contentas y contentes de poder hablar contigo sobre este tema tan importante.
Así es, muchas gracias por estar aquí. Empezando con la entrevista, quisiéramos preguntarte, ¿en qué consiste que el registro civil entregue un carnet no binario, en lo concreto?
Bueno, es un hecho inédito en nuestra historia, digamos, para nuestras comunidades. Toda vez que efectivamente la ley de identidad de género no ha contemplado el reconocimiento de las identidades no binarias. Y esto se logró a través de una medida judicial, a través de una sentencia, que obliga finalmente, en razón de la ley de identidad de género, a reconocer las identidades no binarias, en este caso particular de Chain, y por tanto ordena al registro civil a su inscripción bajo una nomenclatura neutra, que le va a permitir en el fondo tener un reconocimiento. Digamos, la primera fase de reconocimiento de las identidades no binarias, porque si bien esto implica un cambio, va a tener que aplicarse, digamos, a las distintas esferas de los servicios públicos.
Claro.
Toda vez que no hay políticas públicas establecidas para personas de identidades no binarias, sino que son muy concretas para un binarismo de género preestablecido.
Claro, y justo ahora que estaba hablando de las políticas públicas, de los servicios públicos, ¿podrías explicarnos por qué es importante, en base a eso, que las personas no binarias tengan un reconocimiento institucional?
Claro, esto sin duda va a afectar un conjunto de necesidades que se engloban dentro de, las políticas públicas que entrega el Estado a través de sus servicios. Como por ejemplo la posibilidad de poder acceder a beneficios para poder postular tener algún servicio de índole doméstico o postular a subsidios habitacionales y que por tanto incluso también en cuanto a registros sociales, todo está hecho en base a un binarismo de género hombre femenino masculino. Entonces, esto abre la puerta a que el día de mañana tengan que implementarse distintas modificaciones a las distintas formas para poder aplicar las políticas públicas de nuestro país que no reconocen aún las identidades no binarias, en razón de que esto todavía no está estipulado en la ley, sino que más bien se hizo una aplicación extensiva a la ley de identidad de género por un tribunal. Entonces, hablamos de una medida que es concreta para una persona específica. Pero que por tanto va a abrir la puerta para que esta persona tenga derecho a acceder a los distintos servicios públicos a través de la modificación de estos registros. Entonces, es parte también de lo que esperamos sea tomado como ejemplo en la discusión para la modificación de la ley de identidad de género y en cuanto a permitir el reconocimiento de las identidades no binarias, haciéndola extensiva también a lo referente a la aplicación de la norma.
Estamos conversando con Ignacia Oyarzún, coordinadora de políticas públicas de Organizando Transdiversidades, OTD, sobre la implementación del primer carnet no binario en Chile.
Continuando con la entrevista, quisiéramos saber cómo podemos analizar esta acción después de que se haya rechazado un proyecto de constitución que consagraba el derecho a la identidad.
Claro, mira, lamentablemente no logramos alcanzar constitucionalmente una protección debida de la identidad. Sin embargo, bueno, tenemos la esperanza de que esto se concrete en un próximo proceso constituyente y establecerlo efectivamente para nuestras comunidades. Esto permitiría eventualmente al futuro poder avanzar en un montón de legislación que necesitamos tener para nuestras comunidades. De distinta índole, hablamos de servicios públicos referentes a salud, educacionales, habitacionales, sociales. Entonces, en ese sentido, vemos como una forma de poder avanzar más rápido, digamos, al proceso constituyente, una modificación concreta a la ley de identidad de género que no contempla las identidades no binarias en razón del trámite legislativo en el que lamentablemente la negociación con los grupos antiderechos y de derecha, digamos, limitó la aplicación para las comunidades no binarias. Uh-huh. Entonces, es el momento, digamos, ya en razón de la sentencia que está reconociendo la identidad de género no binaria, de poder hacer extensiva esta ley a las personas que no encajan en este binarismo de género preestablecido. Entonces, acá hay una discusión que está pendiente y que, por tanto, la ley de identidad de género va a ser la puerta que nos permite avanzar de forma más rápida en esta dirección antes de un proceso constituyente. A pesar de que creemos que también es necesario estipular esto de forma concreta en una constitución que garantice este derecho a la identidad de forma de rango constitucional y, por tanto, no sea susceptible de modificación en el futuro.
Ignacia, bueno, tú mencionaste acá la ley de identidad de género, también el acceso a servicios públicos, pero la entrega de este carnet no binario, ¿podría dar pie, digamos, a otro tipo de avances o a otro tipo de logros para las personas de la comunidad no binaria?
Claro, o sea, se está armando jurisprudencia respecto al reconocimiento de la identidad no binaria, quién es la primera persona a la que se le va a hacer entrega de su cédula, pero hay unos casos más, digamos. Esto ha sido también posible por la posibilidad que ha dado la Escuela de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile a través de su profesora Lorena Lorca, que ha permitido llevar una estrategia argumentativa jurídica que ha permitido en el fondo el reconocimiento por parte de los tribunales de justicia de las identidades no binarias. Y en ese sentido, a medida que se vaya haciendo jurisprudencia y se vayan aumentando los casos particulares de personas a las cuales se les reconoce su identidad de género, va a ser también una necesidad en el fondo poder implementar, como les comentaba anteriormente, modificaciones a las distintas normativas que se refieren a la entrega de servicios por parte del Estado. Toda vez que los registros y las formas de aplicar estos servicios son bajo una mirada binaria de género. Entonces, va a implicar también un avance importante para poder aplicar la normativa en cuanto a la forma en que el Estado administra los distintos servicios que entrega la comunidad.
un saludo para Ignacio Oyarzún, perdón, coordinadora de políticas públicas de OTD. También estén atentos a nuestras redes sociales porque ya mañana vamos a estar reporteando en terreno este hito histórico. Muchas gracias.
Adiós.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Muchas gracias Ana y Pancho por la conducción de este primer bloque. Ahora continuamos con el Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Mi nombre es Dani Gajardo y estoy feliz de continuar este noticiero junto a mi amiga del Frente de Disidencia, Javiera Órdenes. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Dani, estoy muy bien, contenta de acompañarte ahora como conductora en este episodio en el que ya hemos compartido muchas noticias e informaciones importantes y no paramos porque ahora nos acompaña Karina González del Frente de Política para contarnos sobre esta acontecida semana en el panorama nacional. Hola Karina, ¿cómo estás? Sé que tienes muchas informaciones interesantes hoy día, estamos muy emocionadas de escuchar.
Hola chiquis, hola Dani, hola Javi. Así es, han pasado hartas cositas y también vengo con un seguimiento de lo que ya habíamos hablado en el capítulo pasado. Primero, ayer el ministro de Economía Nicolás Grau, junto a la subsecretaria de Economía Javiera Petersen, asistieron a la Comisión Mixta de Ley de Presupuesto en el Senado, en donde analizaron lo correspondiente a Economía, Fomento y Turismo. Y en este erario contempla recursos por 663 mil millones de dólares, una variación de 15.2% en relación al presupuesto del 2022, del año pasado. Si bien el presupuesto 2023, que es el primero diseñado por el actual presidente, está focalizado en seguridad en todas sus dimensiones, la arista de desarrollo productivo sostenible es emblemática para el gobierno, dado que es el pilar del nuevo modelo de desarrollo. La inclusión de dicho programa apunta hacia los lineamientos del actual gobierno con la resiliencia climática, los objetivos con la crisis climática, la adaptación a las energías renovables y ecologistas. Para ello, este programa considera 61.249 millones en créditos destinados, entre otros, a proyectos de hidrógeno verde, uno de los temas que despierta mayor interés entre los inversionistas internacionales y pilotos de la banca del desarrollo. Esto lo hablamos la semana pasada sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y todos los créditos y subsidios que le están dando a empresas transnacionales para trabajar estas energías renovables. Diversas voces han salido a manifestar su opinión respecto de la conveniencia para el país acerca de implementar la estrategia de producción de hidrógeno verde. Como se señaló el programa pasado, un informe del OLCA concluyó que el interés mayor sería más bien económico y detalló las empresas que se verían beneficiadas. Hasta el propio padre del presidente Gabriel Boric se hizo parte del debate, aunque de forma indirecta, al criticar a través de su cuenta de Twitter las recomendaciones que hizo el CEA al proyecto Faro del Sur, que busca construir un parque eólico para dar energías a la producción de hidrógeno verde en Magallanes. En su tuit, Luis Boric, Scarpa, dijo llamar la atención de las peticiones del CEA, las que sobrepasarían la normativa legal. En su tuit, cito, me parecieron extrañas ciertas exigencias, aseguró, añadiendo que hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse, no se justifica ir más allá de dicha normativa. En Radio JGM nos preguntamos si es suficiente apelar al respecto de la normativa ante la implementación de la estrategia de producción de hidrógeno verde. Pero aquello que conversamos con el director de OLCA, Lucio Cuenca, quien si bien valora que el gobierno busque cambiar la matriz energética en Chile, se mostró preocupado por la estrategia del hidrógeno verde, que está siendo impuesta sin consulta pública y sin una evaluación estratégica, como señala la institucionalidad.
En ese sentido, nos preocupa profundamente que tanto recursos del próximo presupuesto nacional del año 2023 como créditos que se están tomando con la banca internacional y que luego se están transformando en subsidios para que las empresas transnacionales inviertan y desarrollen proyectos de hidrógeno verde en Chile, nos parece de una alta preocupación.
Así es como vemos, no existe una sola línea de respuesta al respecto, son proyectos que recién se están pensando, se están implementando, pero el debate se está poniendo sobre la mesa y las preguntas por la conveniencia para el país versus los intereses empresariales, que vamos a ver cómo sigue esa noticia en su desarrollo. Y en la misma línea de la protección de territorios y la resiliencia de las comunidades, el domingo recién pasado se realizó un trasfun en la comunidad Alto Fundo de Gamboa, el cual fue muy relevante por los temas que consideraron, tales como la defensa territorial, y uno de los puntos más importantes fue la transición energética, que tiene relación con un proyecto que se está imponiendo en el territorio mapuche, del cual las comunidades no están al tanto, que es Transelec. Transelec es el proyecto de una gran carretera eléctrica que pretende abrir la puerta a otros parques eólicos que también querrán extraer energía de la futa Huapi-Chilhue. En el trasfondo estuvo la huerquén Cristina Soto y sobre los proyectos energéticos expresó lo siguiente. Pasemos a escucharla.
Son empresas que lo único que quieren en el archipiélago de Chilhue es generar, ¿cierto?, la división y el daño y la destrucción que queda en el territorio y las ganancias que se van siempre para el Gran Santiago y las grandes industrias.
Dicho proyecto ha sido detenido por 6 meses gracias a la lucha de las comunidades. Entre las impresiones de quienes participaron en la Futa Trahún, destaca la labor de difusión de información que se realizó en la reunión y el sentimiento de unión ante la lucha de territorios. Sobre ello se expresó la Lalien Ana Caileo.
Porque la defensa del territorio de acá de la Buta Huapi-Chilhue no solamente le corresponde a algunos hermanos, sino que a toda la isla que habita aquí, que sabe que esto es un paraíso y que tenemos que protegerlo y cuidarlo.
Otro de los proyectos extractivos que se conversaron en la Futa Trahún se encuentra el puente de Chacao, al cual ya presenta un avance del 30% y está siendo levantado sobre una deidad que es la Roca Remolino, sitio sagrado para la cultura y la cosmovisión del pueblo huiliche de Chiloé. Entre otras cosas, a una semana ya casi que se conmemore la revuelta en nuestro país, la cual ocurrió en 2019, en donde en ese mismo contexto, durante el estallido social, el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, lanzó una lacrimógena que impactó en el rostro de la actual senadora Fabiola Campillay, que la dejó ciega. Luego de casi 3 años y 4 meses de juicio, los tribunales de justicia sentenciaron a 12 años y 183 días de cárcel al ex capitán de Carabineros por el delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísimas. La senadora Fabiola Campillay expresó muy emocionada y conmovida que a pesar de que nada le devolverá su vida y la vida que le arrebataron, cree que este acto de justicia es un grano de esperanza para no bajar los brazos. Escuchémosla.
Senadora, ¿qué cambia esto para usted en lo espiritual, en el anhelo de justicia?
Hoy esta justicia es un poquito de lo que merecemos, un poquito. jamás me va a devolver mis ojos, y eso lo he dicho hasta el final. Nunca me va a devolver la vida que tenía antes, pero por lo pronto, un poco de justicia calma nuestros corazones.
La sentencia coincide con los años de cárcel que pidió el Ministerio Público, quien por su parte también presentaron su contento por el actuar de los tribunales de justicia. Al respecto, la fiscal Paola Zárate expresó lo siguiente.
Lo anterior es un reconocimiento a la prueba que presentó el Ministerio Público en el juicio y que llevó a la convicción del tribunal de que estos delitos se encontrarían acreditados.
Ya para terminar, chiquis, con esta noticia que al menos a mí me conmueve mucho, siento que se extendió un grado más que de esperanza, yo creo que de lucha por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, a menos de una semana de la conmemoración de aquel 18 de octubre, como dijo Fabiola Campillay, no hay que bajar los brazos por las más de 400 víctimas de trauma ocular y hay que seguir luchando hasta que la dignidad sea costumbre.
Muchas gracias, Karina, por ese boletín y por supuesto que ahí estaremos esperando la justicia. A propósito de este último noticia, salimos al campus a preguntarle a los estudiantes de JGM qué opinan sobre la condena de Patricio Maturana, ex carabinero que disparó una lacrimógena contra Fabiola Campillay y la dejó sin sus ojos.
Así es, Dani, así que en esta ocasión, muchas gracias, Karina, otra vez. Les invitamos a ver este nuevo episodio de Vox Populi.
Populi, ¿qué opina la calle?
Yo opino que finalmente quizá haya zanjado el caso por un juzgado civil. Encuentro que es correcto porque ha pasado muchas veces que estas sanciones quedan o impunes o son tramitadas. Y dentro de todo, aunque sea un plazo largo, se logró una condena. Para un hecho que yo creo que tanto como las personas que son como más desertoras de lo que es carabinero o más cercana a carabinero, un hecho de repudiable, o sea, no tiene ningún sentido lo que pasó. Y yo encuentro correcto la condena. Ahora hay que ver si se cumple, porque ahora últimamente con todos los archivos que han salido de los militares y demás cosas, no se sabe si finalmente van a cumplir su condena al 100 como cualquier otro civil, ya que su pasado de carabinero le da beneficio dentro de gendarmería.
O sea, siento que pudo haber sido peor, pero pudo haber sido mejor. Pero si le van a descontar los días, eso me parece una farsa. Como que eso, como esos 3 años en los que se resolvió el caso no cuentan. No deberían contar, pero sistema chileno de justicia, be like.
¿Es suficiente como para reparar?
O sea, siento que aparte de las reparaciones, como que le dio como... No sé qué clase de reparación es esta, pero debió haber sido como, punto uno, como pagarle todo el tratamiento a la senadora, partiendo de ahí, así como su familia o carabinero, da lo mismo. En parte siento que igual fue suficiente. Igual podría ser más porque, pucha, para la víctima siempre deberían ser o podrían ser más años. Pero al mismo tiempo, pucha, no sé, es que cómo califica uno, cómo le da juicio de valor a uno, como a la pérdida de un ojo. Como y el trauma y el... las horas de psicólogos, ¿cómo?
Encuentro que, o sea, de lo poco que sé del caso, que fue una condena como no justa en términos de que se tenía que condenar mucho más y que es como un ejemplo de cómo las autoridades chilenas como que condenan como muy como por su ojo, así como que no aplican la justicia como en verdad debería ser y eso, está mal.
Es un tema súper delicado. O sea, me enteré hace poco del tema de Fabiola y que habían arrestado al carabinero. Encuentro que es muy, muy... A mí me chocó harto de que recién ahora se hiciera justicia, entre comillas. Porque qué justicia se puede hacer 3 años después. Fabiola ya perdió la vista y ya no va a recuperar nunca más eso. Entonces encuentro que igual es complicado, rígido.
Obviamente la pena no fue como lo que se esperaba o algo muy importante. Fueron 12 años, si me equivoco. Pero igual es un avance porque la mayoría de las veces, y sobre todo en el estallido social, la violación de los derechos humanos y la violencia de los carabineros no fue juzgada. Entonces encuentro que es un avance y que puede servir para que se juzgue mucho más casos.
Sin duda el caso de Fabiola es un precedente para los demás casos de trauma ocular que, como mencionaba Karina, fueron más de 400 personas. Entonces, creo que es un caso que claramente llama la atención, ha llamado la atención a nivel internacional, porque 400 personas, no es una coincidencia. Muchas personas como que argumentaron como no, en realidad ellos no querían disparar en los ojos, pero cuando son 400 casos, claramente da para mucho pensar. Y también sobre la prisión preventiva, como mencionaba una compañera en el Vox Populi, fue difícil que el Patricio Maturana tuviera la prisión preventiva. A muchas personas no se la dan. Él era una persona que estaba en un cargo, o sea, al tener el uniforme de carabinero está sobre un cargo de poder. Entonces es un gran precedente para la justicia, a pesar de que no hayan sido tal vez como como comentaban los compañeros, como de verdad 12 años equivalen la pérdida de la vista de una persona. Yo creo que no. Pero bueno, para seguir conversando sobre la política nacional, ahora nos acompaña Frecia Ramírez, editora de nuestra radio, quien nos contará, cambiando de tema, todo lo que está ocurriendo con en cuanto a la aprobación del TPP-11 este pasado martes. Hola Frecia, ¿cómo estás?
Hola Javi, hola Dani. Bien, bueno, triste también por la aprobación de este tratado. Estuvimos cubriéndolo bien a fondo dentro de la radio JGM, y bueno, también así lo han hecho los distintos medios independientes y comunitarios que han tratado o trataron durante estos años de informar el contenido del TPP y generar también esta idea un poco más nacional de lo perjudicial que podía ser para nuestro país. Hoy el panorama es que tenemos este tratado aprobado por, bueno, hubieron 27 senadores y senadoras que votaron a favor del tratado, 10 votaron en contra y el resto se ausentó de la votación, ya no estando en sala o habiendo presentado las respectivas licencias médicas, pero esta votación, al tener un quórum que solo necesitaba mayoría, se pudo dar este resultado que terminó en la aprobación del TPP-11. Pero recordemos que bueno, en todos los países en los que se ha aprobado, hay que dar un plazo de 6 meses para que este recién comience a entrar en vigencia. En Chile el caso va a ser distinto. Además de estos 6 meses, según comentó la ministra Urrejola de Relaciones Exteriores y también lo ha hecho notar el presidente Gabriel Boric, hay una intención de terminar la negociación de las cartas laterales, las conocidas side letters, que contendrían distintos puntos centrados en uno. En uno de los principales, en una de las puntas de lanza del TPP, que tienen que ver con los artículos 9 y los artículos los incisos del artículo 28, que tienen que ver con la expropiación indirecta y también con los tribunales ad hoc que se crearían para la resolución de controversias entre países con Chile y entre empresas con Chile. Este sería el punto central de las side letters que necesita la aprobación de cada uno de los países, es decir, una discusión interna dentro de sus comités, ya sea comités políticos o comités de relaciones exteriores, para poder darle el sí o el no o entrar nuevamente a negociar con Chile. Sabemos también que estas cartas las está llevando Presidencia de manera ya más protagonista desde hace 2 semanas, perdón, que fue la primera discusión dentro del Senado. Y lo que se estaría siguiendo ahora es tener la intención de que estas cartas sean las 10 aprobadas previo a que el tratado empiece a regir en Chile. Eso también quiere decir que tendríamos mucho tiempo de aquí a que fuera promulgado en su totalidad, debido a que estas cartas deben llegar al país y además deben ser votadas por el Congreso para aprobarlas y que así sean adjuntadas como anexo al TPP. ¿Cuál es el panorama para las organizaciones sociales? Bueno, la coordinadora anual TPP se está reuniendo, está convocando una reunión presencial durante esta semana para ver las acciones a seguir y cuál sería o no su involucramiento en la discusión de estas cartas laterales y probablemente también en la exigencia de transparencia en esas discusiones, que al igual que el tratado se están haciendo por telefonazos, en el caso de Boric, que habla directamente con las presidencias, con los primeros ministros de los 10 países involucrados, y también exigencias también irían hacia hablar de que el proceso constituyente continúa en curso y que La promesa del gobierno había sido no hablar del TPP-11 hasta que se terminara el proceso constituyente. Entonces, ahí, por ahí podríamos adelantar las aristas de estas organizaciones que están contra el tratado. Sin embargo, con la aprobación ahora, lo que se espera es cómo funcionaría el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo ha sido importante el protagonismo que ha tenido el subsecretario Ahumada también ahí, en cuanto a la insistencia en tener las side letters aprobadas antes de que sea proclamado el TPP. Eso es más o menos el recuento que les puedo dar de lo que se viene ahora. A la salida de la votación, la ministra Rejola comentó que ya ha pasado con otros tratados que se han demorado año y medio, 2 años en ser aprobados solamente y que no tienen la polémica que corre tras el TPP, que los ha obligado a tener estas negociaciones con las cartas laterales que, recordemos, ahí no son vinculantes.
Muchas gracias, Frecia. Vamos a seguir muy atentos y atentas y atentes a estas informaciones.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Gracias.
En la U y en la calle,
nuestra voz no es de nadie.
Estás escuchando las noticias feministas por Radio JGM.
Para seguir conversando de la realidad nacional, Paula Cárdenas se une a este Vista Panorámica para contarnos los últimos acontecimientos con el Boletín de Feminismo.
Hola Dani, hola Javi, aquí estoy con el Boletín de Feminismo que nos dejó Rocío Cerda del Frente Feminismo. Y bueno, ella nos comenta que este martes se conmemoró el 10º aniversario del Día Internacional de la Niña. El objetivo de la conmemoración es reconocer los derechos de las niñas y exigir a los gobiernos, a los medios de comunicación y a quienes toman las decisiones realizar un trabajo activo para que esto sea cumplido. En esta ocasión, la campaña que impulsó la Asamblea General de las Naciones Unidas busca resaltar que las niñas sí están preparadas para avanzar en la siguiente década, por su presente y por su futuro. Pese a esto y a la intención de la conmemoración, las niñas siguen bajo amenaza constante producto de la desigualdad, la violencia de género y por ser menores de edad. Al menos 20 millones de menores de edad viven desplazadas forzosamente de su país, afrontando amenazas en trayectos migratorios y en sus destinos. En otros temas, hoy se lanza el libro Ganar con el cuerpo, experiencia e identidad en el comercio sexual en Santiago de Chile, de 1986 a 1940, de la doctora Ana Gálvez. El escrito aborda la prostitución como medio para ganarse la vida. Gálvez, la escritora, es parte de la Red de Historiadoras Feministas, una red de estudiantes, investigadoras y académicas dedicadas a la investigación y difusión de historia feminista y disidencias. El libro será comentado por Hilary Hiner, la coordinadora de la red Zona Centro, y Herminanda González, vocera de la Fundación Margen. Para quienes estén interesados en asistir, el evento tendrá lugar en el Salón de Honor de la UNCE de forma presencial, aunque con aforo limitado, por lo que la recomendación es revisar las redes sociales de la red de historiadoras feministas. Se llaman @redhistoriadoras-feministas en Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy en el Boletín de Feminismo.
Muchas gracias, Paula, por las informaciones y también ahí la invitación es a seguir atente a todos los panoramas y las noticias feministas que se vienen para nuestro país.
Muchas gracias.
Hoy no es una transmisión cualquiera.
El cuarto día de competencias.
Esto es lo que somos, lo que valemos y lo mucho que hemos entrenado.
Aquí comienza la actualidad deportiva nacional. Más allá de los resultados, una mirada reflexiva de la JGM. Voleibol, atletismo, básquetbol, fútbol y mucho más con el Frente Deportivo de la Radio.
Seguimos aquí en este noveno capítulo de la Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. En esta ocasión nos acompaña Katherine Halti del Frente de Deportes para contarnos sobre el rendimiento final del Team Chile en los Juegos del Sur y los resultados del Campeonato Nacional Universitario de Tenis de Mesa. Hola Katy, ¿cómo estás?
Hola Dani y Javi, efectivamente. Team Chile ha ganado un total de 97 preseas en los Juegos Odesur y está en una disputa por el tercer lugar por equipos por Argentina. Los atletas están representando de excelente forma el deporte chileno profesional y así lo han demostrado con un total de 30 medallas de oro, 21 de plata y 49 de bronce en diferentes categorías deportivas durante las últimas 2 semanas en Asunción, Paraguay. De esta forma, el equipo nacional está en competencia por el tercer lugar con Argentina, quien en total tiene 147 preseas en diferentes categorías. En la competencia, quien ostenta el primer lugar es Brasil, con 238 medallas y seguido por Colombia con un total de 192 lugares. Es así como en la recta final del encuentro deportivo, que acaba este próximo sábado, Team Chile seguirá en competencia en diferentes disciplinas. En términos de deporte universitario, el equipo de tenis de mesa de la Universidad de Chile ganó 2 lugares en el podio nacional. En el certamen participaron 17 universidades, seleccionadas por fases clasificatorias zonales, de las cuales se destacaron tanto el equipo masculino y femenino de la U, ganando segundo y tercer lugar respectivamente. La competencia fue iniciativa de la Federación Nacional Universitaria de Deportes y tuvo lugar en el Complejo Deportivo Juan Gómez Millas los días 6, 7 y 8 de octubre. Con estos excelentes resultados, los tenimesistas de la U comenzarán su preparación para el torneo de Ligas Deportivas de Educación Superior. De esta forma, finaliza la sección de deportes, donde les animamos a apoyar deporte nacional y universitario. Les saluda Caterina Halti.
Muchas gracias, Katy. Espero que te vaya muy bien. Un saludo a nuestros compañeros que estuvieron participando en estos campeonatos de tenis de mesa. Gracias, nos vemos. Y con esto despedimos esta Vista Panorámica. Muchas gracias a quienes nos escucharon y un especial abrazo a las radios comunitarias que nos retransmiten.
Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas.
Noticiero Rural, sábado a las 15 horas.
Radio Universidad de Chile, donde nos transmiten el domingo a las 19 horas.
Radio Nehuen de Peñalolén, el domingo a las 21 horas.
Radio Galáctica de San Antonio.
Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, donde nos puedes escuchar los sábados de las 10 a.m. y los días domingos al mediodía a las 12 en punto.
Sumamos a Radio Curruf desde el Gualmapu, donde nos retransmiten los viernes a las 11 a.m. en Radio Curruf.cl.
Radio Lafkenche de San Antonio, donde salimos todos los viernes a las 15 horas.
Radio Tentación de Tomé, que es la 106.9, todos los domingos a mediodía.
Radio Puro Chile desde Concepción.
Y así finalizamos esta Vista Panorámica. Muchas gracias a quienes nos escucharon hasta el final y un saludo especial a toda la comunidad LGBTQ+, que sigue resistiendo en este país que está basado en un sistema muy opresor. Así que un saludo y un abrazo especial.
Aguante, chiquillos. Nos vemos la otra semana.
Chau.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.